Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¡Hola, gente hermosa! ¡Gente guapa! ¡Gente mítica del internet! Bienvenidos sean todos al prefacio mítico de Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Yo soy el Conde Fabregat.
Yo soy Renato Guillén.
Y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial para ustedes.
Correcto, es el primer capítulo donde vamos a hablar de dónde vienen los mitos, ¿no? De cuáles, de por qué, de por quién conocemos los mitos, ¿no?
¿Qué digo? Sabemos de una santa que le escribió un güey, pero esto está mucho más chido.
Exactamente, exactamente. Se trata de quién nos contó los mitos que después se han contado por tantos miles de años y que de hecho ya verán después hasta en el cine han aparecido. Ah, por cierto, este capítulo, quédense después de los créditos.
Sí, no se vayan a ir. Cuando salgan los créditos y ya terminó, pónganse como si fueran a ver una película de los Avengers. Espérense la escena por los créditos, básicamente.
Este capítulo también es especial porque se lo queremos dedicar a Liz Luna, quien vive en Milán y que nos compartió que su hijo, que está en el espectro del autismo, ¿va?, nos escucha y que le gusta. Y de hecho nos mandó un mensaje muy especial que van a ver justo al final de este prefacio, ¿verdad? Queremos dedicarle a esta hermosa familia este capítulo en particular, porque que nos contaran y que nos hicieran parte de este proceso nos llegó al corazón y nos hizo llorar a todos. Queremos agradecérselos de todo corazón, porque para eso en realidad lo hacemos este podcast, sí, para conectar con gente como ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias, querida familia.
Ese video nos sacó lagrimitas a todos. Exactamente. Y ahorita van a ver, está súper lindo, ahorita lo van a ver. Pero bueno, vamos a leer otro mensaje también que nos mandó un tocayo mío, pero no de nombre secreto. El compadre Carlos Azuaga nos escribe y nos empieza a platicar de que pues él supervisa carreteras y se la pasa, como se imaginarán, un buen rato solo, y ya se hartó de toda la música que escucha, entonces los podcasts le cayeron como anillo al dedo. Entonces, pues ya escucha a los Cotorros, a los Legendarios, a los Dolops, y también dice que ahora es súper fan de nuestro podcast, le encanta cómo va jalando toda la onda, le encanta la onda de la interacción que le estamos haciendo y que dice que le metamos más interacción. Entonces, mi queridísimo Carlos, qué chido que te podamos acompañar mientras estás haciendo esa chamba tan importante para todo el país, para todos nosotros. Y pues la verdad, gracias por dejarnos acompañarte y gracias por tu chamba, mi carnal.
Tú también nos acompañas, créenos, carnal. Por cierto, recordarles que los capítulos, si quieren ver los capítulos un poquito antes del estreno oficial o si quieren tenerlos para siempre en sus corazones y discos duros, entren a Vimeo On Demand. Este capítulo ya lleva un rato disponible, todavía pueden encontrar el de la semana que entra, que todo a cambio de una módica cantidad. Si lo quieren ver y rentar, verlos por una semana, les cuesta $1. Correcto.
Sí, yo estoy ilustrando. Si están viendo el video, yo estoy ilustrando gracias. Aquí todo el pedo. Entonces,
por si no recuerdan cuánto es uno, el Conde se lo recuerda. Y si quieren tenerlo para siempre, para en sus corazones y en sus discos duros, por la cantidad de $2 lo pueden tener. Entren a Vimeo On Demand y podrán acceder a capítulos especial. Más bien, podrán acceder de manera adelantada a capítulos de tipos míticos. Tipos y míticos. Todo va directamente al bolsillo del Conde Fabregat.
Bueno, sí, pues bueno, si quieren apoyar el podcast, la verdad sí, pues ahorita me quedé sin chamba y me están haciendo el paro. Entonces, pero pues es una forma excelente de apoyar el capítulo, o sea, de apoyar el podcast. Si les gusta el podcast y si quieren que continúe, pues es una gran forma de poder apoyarnos. Vamos a abrir el Patreon, como avisamos la semana pasada, pero todavía no está. Estamos haciendo todavía las recompensas, toda la onda. Entonces, pues recuerden que pronto va a estar. Pero bueno, ok. Entonces, ahora pues nos llegó un mensaje muy certero que nos gustó mucho allá en YouTube, que decía que nos estamos alargando demasiado con las intros. Entonces
terminemos aquí.
Sin más, por el momento queremos darles los mitos, pero ya directo, para que los disfruten, para que se la pasen bomba. Entonces, Por favor.
Damas y caballeros, este es el capítulo de Heródoto de Alicarnazo.
¿Cómo voy? ¿Dónde está? Yo quiero con Nicolás. Ahora, dímelo.
Mandé Índigo Tengo.
Bravo, yo. ¿Otra vez?
Mandé Índigo Tengo.
Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos.
¡Hola, amigos míticos del internet! ¿Cómo están? Bien, qué bueno, qué buena onda. Bienvenidos a Tipos míticos cuentan mitos típicos. Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron.
Como el voto de castidad en los legionarios de Cristo.
Yo soy el Conde Fabregat.
Yo soy Renato Guillén. Y en esta ocasión, pues, me toca a mí... por favor,
sí,
¿podríamos, por
comenzar.
Favor, tener un momento? ¡Eso! Muchísimas gracias. Esta semana me toca a mí contarte a ti, mi carnal, respecto a lo que hemos hablado siempre, ¿no? Tú hablas de los mitos que ya la gente nadie cree. Yo hablo de los mitos en los que la gente todavía anda como que medio creyendo. Y hoy es un caso muy particular, ¿ok?
Qué bueno, ya se están borrando leyes, pero me acabo de enterar de que es una religión oficial el helenismo en Grecia.
¿Cómo crees? ¿Todavía?
Ah, todavía.
Órale.
Y hay una religión que se llama... De hecho, me acabo de enterar de esto, ¿eh? O sea, hay una religión de dioses eslavos antiguos, güey.
Okay.
Que se llama paganismo eslavo, güey.
Okay.
Y son todos los dioses rusos y de la zona eslava. Y es una religión reconocida.
Están, literal.
Sí, güey. No pagan Orale. Impuestos y todo. Igual que los helenistas. Puedes casarte por el helenismo.
Wow.
A los ojos de Zeus.
Ya.
Entonces, pues, se están borrando las líneas. Entonces, pues, mira. El punto es que les vamos a contar historias bien vergas.
Historias bien chingonas. Yo les voy a contar hoy sobre las historias míticas que vienen en los 9 libros de la historia... De Heródoto. ¿Sabes quién es Heródoto?
El historiador.
Exactamente.
Okay. Platícanos de él, porque...
Ahí te voy. No sé si saben la gente mítica que nos acompaña. Yo estudié historia, no estoy ejerciendo sin título, ¿verdad? Pero yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, estudié historia. Y entonces nos decían, una de las carreras que estudié historia, nos decían que la historia tenía dos padres, ¿no? Ajá. Uno era Heródoto. Y otro era Tucídides, ¿no? Tucídides es ateniense, Heródoto es de Alicarnazo. Alicarnazo está en Turquía. Es como, es una ciudad que hoy se llama Bordún. Entonces, haz de cuenta que si Turquía es un rectangulito, Bordún está en la esquina inferior izquierda, güey. ¿Sabes? Está como justo en la mera división entre Asia y Occidente.
Okay.
Ahí mero nació Heródoto, ¿no?
Ahí era donde era el mausoleo famosísimo de los 7 maravillas, ¿no? Mausoleo de Alicarnazo.
Sí, claro. Sí, es justo esa ciudad.
De
sí,
las 7
sí,
maravillas.
Sí, correcto,
antiguas,
correcto. Sí. De hecho, vamos a hablar de otra de las maravillas antiguas, pero bueno,
okay.
Ahorita ahí vamos. El punto es que como Heródoto y Tucídides son los dos primeros en hacer historia, o sea, en escribir una historia, no solo basándose en lo que los dioses de esa época decían, ¿sabes? O sea, como la única historia que había antes era como la que hemos contado siempre, de que en el inicio no había nada, ¿no? Pero Heródoto y Tucídides fueron los primeros en hablar de las cosas que ocurrían en las tierras de las que hablaban, ¿no? Heródoto inventó un chingo de madres. Heródoto dijo que había viajado a lugares que nunca fue, ¿sabes? Heródoto hablaba de cosas y hechos históricos que... nunca pinches pasaron.
O sea, no fue. ¿Cómo sabemos que no fue?
Porque no tiene sentido. O sea, por ejemplo, cuando Heródoto fue a Egipto, habló de las pirámides, pero no menciona la Esfinge. ¿Sabes? Y entonces todos los egiptólogos decían como, güey, pero, o sea, está ahí junto. Como que sería un poco extraño que un güey obsesionado con los detalles y con las cosas de lo que construye alrededor nunca se hubiera fijado, nunca hubiera siquiera mencionado.
Estaba en esa época estaban desenterradas porque mucho tiempo estuvieron enterradas.
No, estaban ahí. O sea, él hablaba de las pirámides y de la Esfinge, no, a pesar de que en la época en la que según
estaban desenterradas.
Definitivamente.
Y
hablaba un chingo de cosas que dicen, los egipcios nos hacían esto, y todos los egiptólogos después fue como, no, güey.
No es cierto,
güey. ¿Sabes? El problema, o sea, y bueno, a lo que te decía de que son dos padres de la historia es porque tú Tucídides es un güey que iba como, a ver, entonces fue la batalla no sé quién y murieron tantas personas y fue en tal ciudad, ¿no? Y ya, es como muy, muy metódico, por así
por
decirlo.
Por eso nadie se acuerda
por
de él, güey.
Por eso nadie se acuerda
de
él, güey.
¡Chale, qué chapa! O sea, no, si eres factual, güey. O sea, si te vas por los hechos, exacto, nadie le importa. Ya tienes que aderezarle con mamadas.
Porque es divertidísimo Herodoto, güey.
Claro.
Divertidísimo. Tan sí, divertido
porque Tucídides, yo nunca había oído de él, creo.
Exactamente.
No, bueno, sí había oído de él, pero no es un hombre así.
No es un hombre muy... Herodoto de Halicarnaso es hasta cierto punto conocido como Tucídides de Atenas. Nadie, o sea, no está en la cultura popular, ni siquiera de su pueblo, a pesar de que era una ciudad más conocida, ¿no?
Es que además Herodoto rima con escroto, güey. O sea, ¿te acuerdas más del nombre?
Es un nombre mucho más... Tucídides, es que Tucídides suena hasta feo,
suena
güey,
culero. Como... Sí, suena como una enfermedad.
Suena como un...
Ajá, güey. Suena como un cipizapo.
Un cipizapo hablando. Pero sí, Herodoto es muy divertido a tal punto que... una de las películas más exitosas de los últimos 20 años está basado directamente en la obra de Herodoto, 300.
Claro, los 300.
Los 9 libros de la historia oficialmente de lo que hablan es de las guerras médicas. No es que los doctores hayan enfrentado a estetoscopios unos contra otros, no. Eran guerras médicas.
De hecho, el que le iba mejor era el que traía el martillito de la rodilla, sí, ¿no? Sí. ¡Toma, puto! ¡Toma!
Se aventan jeringas. ¡Ja, ja, ja! No, o sea, eran guerras médicas porque eran los medos, o sea, los persas les decían medos, ¿no? Y entonces eran los enfrentamientos que hubo entre el imperio persa...
Medo no es medio pedo, ¿eh?
No, ya estoy medo.
Ya estoy medo.
Es muy bueno, ¿no? Como credo es estar crudo y pedo todavía.
Exacto, medo es cuando apenas está subiendo.
Los medos son los persas, ¿no?
Ok.
Y entonces el imperio persa, que era un imperio muy grande, trató de conquistar 2 veces a las diferentes polis griegas, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso porque eso no es mito, eso sí pasó. O sea, hay partes míticas en la narración... Que están dentro de los 9 libros de la historia, que por cierto, son un chingo de páginas, güey. O sea, son 9 volúmenes, como de 300 páginas cada uno. Si lo quieren comprar, yo les recomiendo que compren de la biblioteca Graecorum et Romanorum Mexicana, que es de la UNAM, que son libros muy baratos, que tiene la traducción, o sea, está en griego y en español, y son unos librazazazazazos. En fin, eso es lo que yo recomiendo. Pero bueno, a lo que voy es que en los 9 libros de la historia, técnicamente habla sobre estas guerras, ¿no? Pero en medio, el güey se va como... ¿Te acuerdas del Longe Moco? Ajá. Cuando decía como, y nos vamos a Guanajuato. Por cierto, yo tengo una tía en Guanajuato. Haz de cuenta, güey. O sea, el cabrón se va... Son 9 libros de la historia porque de la guerra contra los persas empieza a hablar en el 6º, güey. O sea, 5 libros antes es pura cosa de previo, como de... Por cierto, los persas para llegar a Grecia tenían que pasar por Lidia. Y ahí les va la historia de Lidia. Ahorita les voy a hablar de Lidia porque está bien chingón, ¿no? Y así, güey. O sea, es como Humberto Eco. Ya ves que tiene libros como así, que en el péndulo de Foucault la historia empieza... Que es un libro como de 1500 páginas, pero la historia empieza neta en las 700. ¿Sabes? O sea,
es que ¿para qué? Es así como...
Escribía por kilo, como Stephen King. De cuenta. Sí, no. Son 9 libros. Entonces, imagínate, aparte lo escribió en el siglo V antes de Cristo.
La única diferencia con Stephen King es que al menos tenía la decencia de Stephen King que está escribiendo de ficción, güey. Este güey escribía ficción y no lo decía.
No lo decía.
Es real.
Ahora, él decía que era real porque ahorita vas a ver todos los elementos que decía para ver que es real, que es muy cagado. O sea, como, si esos son tus argumentos para que es real, aguántame tantito, ¿no? Pero Stephen King al menos tiene libros muy, muy grandes, pero desde la página 2 dices, wow, aquí algo anda muy mal, ¿no? O sea, Herodoto y Humberto Eco se tardan un chingo, pero bueno. Ya dijimos lo de las guerras médicas, ¿no? Él fue el primero en tener como una estructura metódica de la historia, ¿sabes? O sea, como decir, a ver, los persas para llegar a Grecia primero tuvieron que pasar por el reino de Lidia, ¿no? Les voy a contar la historia del reino de Lidia y te voy a contar la cosa que él nos cuenta del reino de Lidia porque es muy cagado, ¿no? Lidia tenía un rey que se llamaba Candaules, ¿ok?
Candaules.
Y entonces el rey Candaules estaba muy orgulloso de su esposa, de que era muy guapa, güey. Y a todo mundo le decía, como es que yo tengo la esposa más guapa del mundo.
Eso
y
va
todo
a terminar
mundo,
mal, güey.
No tienes idea, güey. No mames. Le mamaba presumirle a la gente y recordarle a la gente que era muy guapa. Así, estaba en una reunión, así, oiga, señor rey, tenemos que tener más trigo para los pobres. Sí, ahorita vamos a ver. Güey, ¿pero a poco no está buenísima mi vieja? Así, güey. Le mamaba decirle todo el tiempo a todo mundo que estaba bien sabrosa su mujer, ¿no? Y entonces un día le dice a su guardaespaldas Giges, G-Y-G-E-S, ¿no? Oye, Giges, ¿verdad que está bien guapa mi esposa? Y dije, sí, señor, está muy guapa su esposa. No, pero es que no tienes idea lo guapa que es. Es más, ¿por qué no la ves desnuda? te invito a que veas desnuda a mi mujer para que te des cuenta el nivel de guapura del forro que me estoy cenando. Pero señor, es que como creen, no, mira. Hoy en la noche, cuando yo me vaya a dormir con mi esposa, tú te escondes atrás del biombo, ¿no? Y entonces la vas a ver encuerada y vas a ver qué bombón, güey, ¿no?
Y guardia... ¡Qué mala idea, güey! O sea, ¿quién piensa eso, güey?
Es la cosa más estúpida.
¡No mames, güey!
Me queda muy claro que
eso. Estoy enojándome nomás de la...
Aguanta. Y entonces, Giges, dije, bueno, pues es mi patrón, güey. Tengo que obedecerlo, tengo que hacer lo que él me dice. Y en efecto, cuando llegó la reina, el rey estaba acostado en su cama, la reina se desnuda y en efecto dice, Giges, no.
Pues, ¡Giges de su madre!
La reina se entera de que Giges la vio desnuda. Por azares del destino se dio cuenta, o sea, se dio cuenta de que alguien la estaba viendo y luego descubrió que era el guardaespaldas del
rey. No pasó así que después así la veía y el guardaespaldas no podía verle la cara así. Así como de... ¡Ay! Se ponía todo rojo.
En efecto, está bien sabrita.
Yo fíjate bien cuerada.
Y entonces la reina le hace una amenaza a Giges. Tienes de dos. Ya me viste encuerada. Como ya pasó. Tienes de dos. O te suicidas o matas a mi esposo y te casas conmigo y te conviertes en rey.
¡Holy fuck!
Y pues,
¡órale!
Giges dijo, no hombre, pues qué difícil está escoger, ¿sabes? O sea, o me suicido o me convierto en rey y me empiezo a dar a la mujer más guapa de todo el reino.
¡Verga,
pues,
güey!
Pues matas al rey,
compadre. Pues sí, yo lo hubiera matado también al chile.
Obviamente.
Además era un asco, güey. O sea, la neta
era se un merecía, idiota, güey. Sí. No era muy buen rey. Y así fue como Giges se convirtió en rey de Lidia. Bueno.
Ok.
Giges tuvo un nieto que se llamó Creso. No te meto las manos al fuego que era su nieto, pero uno de sus descendientes se llamó Creso. En Europa durante muchos años...
Es como la crema queso, ¿no?
El queso crema del Creso.
El Creso. Había un producto...
Idiota, güey.
Había un producto que se llamaba Creso.
¿Ah, neta?
Sí.
¿No lo estarás confundiendo con la grasa Crisco?
No. Había un quemo, como un queso crema más untable que se llamaba Creso.
Ah, cabrón. Ok. Que aquí se podría estar anunciando. Tenemos puros patrocinadores ficticios que engordan, güey. Ah, pero te digo, uno de los descendientes de Giges se llamó Creso.
Creso.
En Europa durante muchos años, no sé si lo digan todavía, pero la expresión era tan rico como Creso. Porque él era el rey más rico.
Y como el queso crema, güey.
Era el güey más rico de toda la antigüedad, ¿no? Que era un rey, o sea, a diferencia del rey Midas, que solo era mítico, ¿no? Creso sí era un güey que gobernó en efecto Lidia, ¿no?
Que era el Carlos Slim.
Carlos Slim, exactamente. Y entonces, cuando los persas, queriendo atacar Grecia, tenían que pasar por Lidia, Creso dijo, puta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ataco este problema? Y entonces dijo, a ver, hay muchos oráculos en Grecia.
Güey, me va a tocar un Polonia, güey.
¿Cómo?
Me va a tocar un Polonia.
Le va a tocar un Polonia y dijo, a ver, ¿cuál es la manera de obrar a continuación, ¿no? Y dijo, a ver, hay muchos oráculos en Grecia, pero no sé cuál es el real. ¿Cuál es el que realmente predice el futuro? Y entonces mandó a un emisario a cada...
Spoiler alert, ninguno.
No, espérate, güey. Okay. Aguanta, no. Estamos en época mítica,
okay,
viejo.
Ok, sí, claro, funciona, claro. Pero en realidad... Bueno, okay.
No, aguanta. Vas a ver qué tan bien funciona. Fíjate.
Ok.
Entonces Creso manda emisarios a cada uno de los...
¿Oráculos?
De los oráculos griegos. Ajá. Para que al mismo tiempo hicieran la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo Creso en este momento? Y entonces Creso dijo, en el momento que pregunten ellos... Voy a estar haciendo algo muy específico que nadie va a poder adivinar. Voy a estar cocinando.
O sea, les dijo, pregúntale a las 5:30, güey, de tal día güey.
Okay. ¿Qué está haciendo Creso en este momento? Él estaba cocinando borrego y tortuga en una olla de cobre. Eso estaba haciendo.
Ok, borrego y tortuga.
Estaba haciendo una sopa.
¿Habrá sido una sopa común en esa época?
No creo,
¿verdad?
Porque era muy...
Porque, o sea, estaba tratando de hacer una sopa muy extraña. Okay.
Ahora, debe saber muy rico. Dicen que la tortuga sabe increíble. Y a mí el borrego me encanta. Entonces una barbacoa.
Sí, una barbacoa con tortuga, güey. Suena muy bien.
En fin. Eso estaba haciendo en su olla de cobre. Ningún oráculo le atinó, salvo uno.
Delfos.
Claro,
exactamente.
Sí. Ese
era el Vergas.
Y Creso dijo, claro... Voy a ir a preguntarle al oráculo de Delfos qué hacer ante la llegada inminente de los persas. Y el oráculo, ahora sí fue Creso al oráculo de Delfos y preguntó, ¿qué hago? Y el oráculo de Delfos le comentó, le predijo, si atacas a los persas, un gran imperio va a caer. Y dijo, a huevo, los voy a vencer.
¡Verga! No los le dijo atacó, cuál, güey.
Exacto, los atacó y perdió gachísimo. El imperio que cayó era el suyo. Así de ojetes eran los oráculos griegos de ese entonces. También por ponerse el güey muy sabroso, de a ver cuál es el bueno, pues claro.
Pero güey, o sea, si te das cuenta, le di una respuesta como de la pelota, la bola 8, güey, que te da respuesta. ¿La bola 8? Esa es cuál, la bola 8, que te da predicciones. Güey, que le haces así, güey, y te dice, puede ser. Sí. O sea, le dijo, va a caer un imperio, güey. Ajá. O sea, era muy probable que si atacaba cayera un imperio, güey.
Claro.
Ahora, también el güey fue humilde porque dijo, gran imperio, pues es el del otro, porque el mío no es tan gran.
Claro, pero por eso.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fue que fracasó. Tuvo muy claro. Eso viene en el primer libro de la historia de Heródoto. Porque te digo, cuando estaba hablando de la guerra entre los persas y los griegos, primero habló de los putos países donde tuvieron que atravesar los persas para llegar. O sea, así de grande eran las divisiones la temáticas que usa este libro, okay, ¿no? Sí. Que usa este Heródoto. Bueno, te voy a contar, te digo, varios mitos, que, o sea, historias fantásticas que vienen a lo largo de los libros de la historia, ¿sabes?
Ok, va.
Por ejemplo, Arión, ¿sabes quién es Arión? Arión y el delfín, ¿no? No pasa nada. Nadie
me
sabe.
Me suena mucho, es que sí me suena muchísimo.
Arión también no era un caballo alado, pero en este caso es otro Arión. En el primer libro de la historia, Heródoto nos habla de Arión, un güey que tocaba el arpa, muy cabrón, era el mejor arpista de todo el mundo antiguo. Y entonces, un día, el güey va a un concurso a Corinto y en Corinto juntan a los mejores músicos y dicen, a ver, el más cabrón...
Como Orfeo era más o menos...
Ándale, pero él tocaba la lira. Él tocaba la lira. Okay. El arpa, que era un poquito más grande, ¿sabes?
Ah, ok.
Es otro instrumento. Okay. Ajá. Y
ya te iba a decir, oye, ¿pero qué no Orfeo era el más
grande? No, pero acuérdate que Orfeo
es... Sí, es como... Me estás diciendo, güey, es el mejor bajista. Yo te estoy diciendo... El mejor ¿y qué guitarra? Tal ajá. El... Ajá.
Sí, sí, ¿qué sí. tal este...
El mejor Clapton. Bajista es Les Claypool. Oye, pero ¿qué tal Buckethead? Sí, sí. Ok, va.
Exacto. él va a su concurso de quién es el mejor arpista del mundo antiguo y gana, ¿no? Gana el concurso, le dan mucho dinero de premio y entonces se sube un barco para regresar. Dije que fue a Corinto al concurso, no es cierto, él era de Corinto, perdóname. Va en el barco.
Entonces no tuvo que viajar.
Camino de regreso a Corinto y entonces los marineros...
A ver, ¿dónde fue el concurso?
No me acuerdo, pero es que dije en Corinto porque aquí vi en mis notas, pero no, él era okay. de Corinto.
Él era de Corinto sí. y fue a otro lugar. Y de regreso a su casa.
Correcto, en Corinto. Los güeyes que le dieron un ride en un barco dijeron, oye, pues este güey trae mucho varo. Y así que digas, pues qué famoso es y quién lo viene esperando.
Ya, sí, ya sé cuál es el mito. Ok, ya, sí lo tengo.
Pues lo tiramos por la borda y nos quedamos con el tesoro, valedor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y en efecto, los marineros lo hicieron, agarraron al güey y lo tiraron al mar. Pero pasó un delfín y agarró, o sea, y Arión se agarró de la aleta del delfín y el delfín lo llevó a la costa. Y entonces fue con el rey a acusar a los marineros y decirle, güey, pues me tiraron por el pinche mar, se llevaron mi oro, quiero justicia, ¿no? Y entonces
¡bastardos!
Exacto, y los marineros aceptaron todo, ¿no? Y entonces dice Heródoto, esto es real, esto sí pasó, esto a huevo pasó, ¿sabes por qué? Porque no solo lo contamos los griegos, también lo cuentan en Tebas.
Ah, bueno, entonces
y un día
sí,
yo vi una estatua allá en Tebas de un güey agarrando un delfín por la aleta y decía sí pasó, güey. Por eso lo estoy escribiendo aquí en mi
digamos
en
que
mi
el
libro
rigor
de la
periodístico
historia,
en la antigua Grecia
era
no,
muy endeble.
Era sí. muy endeble.
Ese
güey.
Tipo de justificaciones están todo el rato a lo largo de los 9 libros de la historia.
Claro.
También nos habla en el libro 3 y 4. Ah, por cierto, como son 9 libros de la historia, cada libro es una musa, ¿sabes? Y entonces la primera es Clío, la segunda es Euterpe, ¿sabes? O sea, entonces tú vas como, en el libro Euterpe, dicen así los que lo citan ya así de memoria, güey, ¿no? En los libros 3 y 4 nos habla de los cíclopes. Pero él les llama, por aquí lo tengo anotado, Armastopoi. En el pueblo de los Armastopoi tenían un solo ojo. Y vivían en lo que hoy es el norte de Europa, ¿sabes? Y entonces...
De los nórdicos.
No, o sea, como más hacia el norte de Francia. O sea, como antes del canal de... ¿Cómo se llama? El canal de la Mancha. O sea, el norte de Europa, no, no tanto Finlandia, porque ellos no topaban que ese lugar existía, ¿sabes? Para ellos el fin del mundo estaba como Francia, casi tantito Inglaterra. Ellos no se movían. Pues estaban en Grecia.
Sí, y hasta sí, sí. Un chingo. No, y güey, en esos tiempos era mucho más lento.
Además, te digo, el segundo güey, ay, no, es que yo fui, los vi a los ciclos con estos ojitos que se han de comer los gusanos. ¡Y no es cierto! O sea, nunca fue porque no ves allá gente de un solo ojo y menos que se dedican a robarle el oro a los grifos, no a los que fuman marihuana. Los monstruos, o sea, los... Estas criaturas mitológicas llamadas grifos, en los libros 3 y 4 de la historia, Heródoto dice, no, es que pues, los pinches armastopoi son unos güeyes que se la pasan buscando grifos, distrayéndolos y robándoles el oro. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque hay un poeta que habla al respecto de ellos en un pueblo cercano al norte, güey, ¿sabes? Y entonces todos decían, ah, pues sí, a huevo, durante todo, durante mucho, 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 mucho tiempo, la gente tomaba cosas como estas que te platico como ciertas, ¿sabes? Como, ahorita lo estamos contando como mitos porque, güey.
¿Y eran gigantes?
No, solo se
tenían un ojo. Nada más tenían un ojo.
Nada más tenían un ojo.
Porque dice, los griegos, los gigantes, digo, los cíclopes, por eso yo creo que él hizo la distinción, porque los cíclopes míticos
eran
muy grandes.
Correcto, estos eran como un pueblo de cíclopes que le robaba oro a los grifos y lo decía, y su prueba era que el poeta Aristeas hablaba al respecto de esto que él le contaron a alguien más que vio, ¿sabes?
Órale.
O sea, eso era
una... Qué loco, güey, porque yo ahorita pensé mucho de la explicación de los cíclopes, uh-huh. Es que dicen que encontraron fósiles de mamuts y el fósil del mamut tiene un agujero muy grande enfrente colmillos, güey.
Ya.
Grandotes y está el... Sí, es como un
como una agujerote. Cuenca de un solo ojo.
Decían que pensaban que era como... O sea, donde está el tronco.
Ok. El tronco.
Híjole, pinche pocho, güey. Verga, sí me la mamé, güey.
Ok. Mira, la historia de las hormigas de la India. Este me encanta, es mi favorito. Ok. Dice Heródoto, en el libro... Ay, por aquí lo tenía, pero no me acuerdo. En uno de los libros, Heródoto dice, güey, en la India hay unas hormigas bien cabronas, muy parecidas a las nuestras, salvo por dos detalles significativos, ¿no? Primero, son más grandes, ¿no? Son, dice, son más grandes que un perro, pero no tan grandes como un zorro, que... Ok, no me dice nada.
¿Pero qué no los zorros pueden ser mucho más pequeños que un...
¿Que un perro?
Perro.
Bueno, no había pastores alemanes en esa época. O sea, los perros eran... No eran las... No había galgos, por ejemplo. O sea, la referencia perro es más chiqui y el zorro es mucho más grande.
¿Tenían perros chiquitos esos güeyes?
Me imagino, porque más chico que un perro... Sí, no, más grande que un perro, pero más chico que un zorro, pues es una cosa muy notoria.
¿Tenían perros chihuahuas o qué vergas,
güey?
No
tengo la menor idea, güey. Tenían gatos.
Eran gatos y tan confundidos nada más.
Dice más grande. Ah, no, perdón. Dice más grande que un zorro, pero no tan grande como un perro.
Ah, ok. Sí, eso perdón. Tiene sentido. Chingada madre.
Discúlpame, pues discúlpame.
Joder. Sí. Renato, me estás confundiendo.
Espérate.
Es que se hicieron más chiquitos con el tiempo los perros. Hay que aclarar eso. Con el tiempo se fueron haciendo más chiquitos porque vienen de los lobos.
Pero imagínate una hormiga de ese tamaño y aparte son peludas. ¿Ok? Entonces, esas son las pequeñas diferencias entre las hormigas.
¿Es duro el pelo o es suavecito como el de un perro?
No sabemos. Pero, o sea, solo sabemos que eran peludas. Y que además escarbaban y avientan así la tierra como hacia atrás haciendo sus túneles.
¿Pelos?
Ajá. Pero en las arenas donde lo hacen hay mucho oro. Y entonces decía Heródoto, y entonces van los indios y agarran tres camellos. Agarran tres camellos. Dos machos y una hembra. ¿Ok?
Ajá.
Y entonces van con sus tres camellos montaditos... Se esperan a que las hormigas estas gigantes y peludas terminen de meterse a sus túneles y agarran el oro que ellas estaban escarbando, ¿no? Pero las hormigas se dan color de que los güeyes les están quitando el oro y entonces los empiezan a perseguir y corren muy rápido las hormigas.
Pero a ver, espérate, ¿por qué les importa el oro a las hormigas?
No lo sé, güey, pero... No, mira, no es tu historia, es la de Heródoto, ¿no?
Ok, va.
Y entonces traían tres camellos porque los camellos hembra, ajá, corren más rápido que los machos. Y entonces los indios se subían en el camello hembra, ponían el oro en el camello hembra y se iban en chinga.
¿En la India hay camellos, güey?
¿Verdad que no?
Es que ahorita lo estaba pensando y dije, güey, en la India no hay camellos, güey.
Ese es el tipo de cosas que te sale
selvático,
todo el tiempo.
Güey. ¡Qué ajá, putas vergas, güey!
No estamos seguros que la India que él dice sea la India que nosotros conocemos, ¿sabes? O sea, okay, muy probablemente sí, pero lo de los camellos era otro animal que se sacó de la cabeza, ¿sabes? O sea...
Sí, porque...
Ajá, camellos, yo lo sé. Los camellos hembra corren más rápido que los camellos macho. Y entonces cuando agarran el oro, ponen el oro en el camello hembra, se suben ellos al camello hembra y salen corriendo. Y entonces las hormigas empiezan a perseguirlo.
Dejan que se coman a los camellos machos.
Correcto, güey.
¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames!
Otra historia de un grupo de personas que evidentemente no existió, los masajetas. Los masajetas vivían en el mar, a orillas del mar Hircanio. El mar Hircanio es el mar Caspio.
Ok.
Y los masajetas tenían esta costumbre ritual donde era un honor que te comiera tu familia. O sea, si tú te morías, tu familia hacía un festín con vacas y tu carne. Y entonces era un honor que quienes te amaran en vida te comieran. Si te morías de enfermedad, no se podía. Y entonces eso era como algo muy gacho de, ah, es que este pobre güey se murió de enfermedad.
¿Sabes qué es lo peor, güey? Eso es cierto, güey.
¿Cómo que eso es cierto?
En Papúa Nueva Guinea.
Bueno, claro.
En ese lugar. No. Pero sí hay una isla que le dio una enfermedad que se llama Kuru, güey, por estar comiendo carne humana.
Que fue la vaca loca después, ¿te acuerdas?
Correcto. ¿Sí es la misma madre?
No, es la misma práctica, pero Papúa Nueva Guinea no está en el Mar Caspio, ¿sabes?
Sí,
o
sea, claro. Pero lo de la vaca loca que dijiste.
Sí, es el mismo. Eso también viene en el libro que dije en el capítulo de John Frum, de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Okay. También viene lo que dices de Papúa Nueva Guinea.
Sí, de hecho, y les da una enfermedad bien culera. Sí, el puro está horrible, güey.
Está de la chingada. Otro grupo de personas que no existió, los habitantes de las montañas Ródope. Las montañas Ródope están en un cachito en Grecia, pero casi toda está en Bulgaria, ¿no? Ellos cuando nacía un bebé tenían se lamentaban, y cuando moría una persona celebraban. Cuando nacía un bebé le empezaban a decir lo de la verga que era estar vivo, lo horrible que era la existencia, las cosas espantosas a las que se iba a enfrentar en la adultez. Y cuando se moría, la gente le decía, ¡ya no está sufriendo! Y era como
una predicción de los católicos. ¡Qué vergas, güey!
Tal cual, güey. Te digo que Heródoto, hay quien dice que nunca fue a Egipto, a pesar de que se la pasa un libro entero hablando de Egipto. Él nos dice cómo momificaban a las momias. Bueno, cómo se hacía la momificación. Y los egiptólogos de güey, no es cierto. O sea, no era así. Y hay un detalle muy particular que dice que a las mujeres muy guapas no las momificaban luego. Dejaban que pasaran 3-4 días. Ajá. Para que la gente no tuviera tentación de echarse una fría, como dicen los que trabajan en el CEMEFO. ¿Qué otra cosa? La descripción de Babilonia.
Y tenía que ser griego.
Tenía que ser griego. Otra cosa que dice Heródoto, ¿saben quién inventó la pederastía? Pues nosotros, y se lo pasamos a los persas. Nosotros le dijimos, güey, está bien padre coger con niños. Y los persas dijeron, ah, sí, a huevo, está bien chingón. Y luego los persas dijeron, no, güey, nos llevamos haciéndolo miles de años. la descripción de Babilonia.
Personas de sus tiempos.
Sí, no mames. Cuando describe Babilonia, horror, dice que había 100 rejas de bronce. Cada una era de 100 metros de largo, 22 kilómetros, o sea, de alto, pues, 22 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, güey. O sea, él decía, son unas rejas gigantesquísimas y son tantas. Y todo lo arqueológico dice, güey, o sea, si había rejas en Babilonia, pero no eran así, güey, no eran de ese pinche tamaño todo el tiempo. ¿Qué otra cosa? Ah, los egipcios no son calvos, según Heródoto, por el sol, ¿sabes? O sea, que les da tanto el sol que les crece el cráneo, y entonces es el cráneo agarra los pelos y deja que no les caigan. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo nacen los leones? Decía Heródoto que los animales más salvajes nacen de manera más salvaje. Y entonces los animales más mansitos nacen de a chingos, y los más violentos nacen de a poquitos, nacen de a uno o a dos, ¿no? Hay un chingo de peces, un chingo de tortugas, pero solo uno o dos leones por camada. Y decía Heródoto, pues sí, porque los leones, al salir de la leona, sacan las garras y destrozan así todo a su mamá para salir del útero. Y entonces salen...
¡Rar! Y se muere el tercer hijo.
O sea, ya no iba tan lejos Heródoto, ¿sabes? Pero todo esto está en los 9 libros de la historia de Heródoto. Así nomás como una postilla diciendo... Y ahorita que hablamos de Egipto, les voy a decir cómo se momifica el pedo. Uy, no, se tardaban un chingo con las mujeres guapas porque... ¡Ah, qué duro le daban a la gente, güey! Pues ya, mi amigo, esos son todo lo demás que hay. O sea, si les interesa leer los 9 libros de la historia, háganlo, es muy, muy interesante. Si quieren ver las historias reales de 300, ahí están. Y pues...
Pues no reales, ¿no?
O sea, sí reales.
Que de hecho, hubiéramos...
Agarraditas.
A ver, vamos a aprovechar un poquito más de los 300. Ajá. ¿Qué fue lo que es mítico de los 300? Pues es que no sabemos si fueron realmente 300 cabrones.
De hecho, él nunca dice 300. Él dice que son un poquito más, pero sí.
Ajá. ¿Dice que son más?
Sí,
él dice que son más.
Sí, lo de 300 es después. Ajá.
¿A poco?
Sí, se llama la Batalla de las Termópilas. Pero ya no tenemos tiempo. Pero luego hablaremos de la Batalla de las Termópilas.
Estamos muy contentos de que nos hayan escuchado una vez más. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden... Todos los jueves.
Son jueves míticos.
De hecho, a las punto de las 12 subimos el programa para que todo el jueves sea mítico, ¿no? Entonces, todo el pinche día pueden escucharlo en la noche y luego después cuando van al trabajo.
Pueden seguirnos en todas nuestras redes, pueden pedirnos mitos para analizar.
Ajá.
Y pues nos vemos.
Para contar, porque los contamos más que analizarlo, ¿verdad?
Nos vemos la próxima semana.
Exactamente. Recuerden, estamos en todas las redes sociales,
en
como Tipos Míticos. Estamos en Twitter, en Instagram. Estamos en Facebook, nos pueden encontrar en Deezer, en ¿cómo se llama esto?
Spotify.
iTunes Music, iTunes...
Podcast.
¡Puta madre!
¿Qué traes hoy, güey?
No sé, güey. Traigo muchas cosas. Es que estoy muy confundido. Pinche Heródoto, güey.
Te dije.
Toda mi vida había pensado que había cíclopes.
Él también.
Bueno, en serio, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves.
Manténganse míticos.
Manténganse míticos.
Creación, guión y conducción, Conde Fabregat. Renato Guillén, producción y edición de audio y video, Iván Juárez. Música, Javier de la Pesa. Logo y gráficos animados, Conde Fabregat. Una producción de Círculo.
¿Qué tal, amigos?
Hola de nuevo.
Hola de nuevo. No me mantuve yo muy mítico y me dijeron que dejé un tema así, el señor productor.
Nuestro productor, Iván. Porque yo le dije, vamos a platicar, güey, un poquito de Termópilas y me callaste, culero.
Perdón.
Entonces, vamos a platicar un poquito, vamos a aprovechar para que tener un poquito más de tiempo con nuestros míticos.
Toda la película de 300 habla de la batalla de las Termópilas.
Claro.
Termópilas significa las puertas calientes.
Termo.
Exacto. O sea, porque era una parte Piles. Como con donde el mar, según esto, se calentaba porque se juntaba, ¿sabes? O sea, por eso le decían así. Y entonces, en efecto, el principio de la película real no eran 300 espartanos, o sea, eran un poquito más, pero sí, justo la onda era que eran miles de persas contra bien poquitos griegos llevados, liderados por Leónidas, ¿no?
Eso es cierto.
Eso es totalmente
cierto. Eso es completamente cierto. Eso lo sabemos.
Todos lo sabemos. ¿Te acuerdas de la escena esta, ahora sí que la escena mítica, donde This is Madness, dicen This is Esparta? Ajá. Eso sí pasó, pero pasó de la siguiente manera, ¿ok?
Ok.
El rey Darío...
Es cuando el negro llega y lo avienta en el...
Exactamente, cuando
al pozo. Bro.
Lo que pasó, bueno, lo que Heródoto nos cuenta que pasó, era que en efecto el rey persa decía, yo soy el dueño del universo... Porque sí, ¿sabes? O sea, porque lo soy, ¿no?
Porque soy transexual.
No, eso es parte de la
película. Bueno, es que se ve... Bueno, no sé, es que era rarísimo como lo ponen en esa película. Es que en esa película lo convierten en un...
Que hablaba así.
Que habla como pinche el Metatron de Dios, güey. Así no mames.
No, él nomás era como... O sea, sí era considerado como el rey de reyes de todo, pero no por todo el mundo. Y él lo que hacía era decir, a ver, yo como soy el rey del universo... Le voy a pedir a cada parte del universo, del mundo pues, le voy a pedir a cada parte del mundo
que me dé
tierra y agua.
Sí.
Quiero tantita tierra y tantita agua
simbolismo.
De todos los lugares del mundo. Y entonces cuando los emisarios del rey Ciro, llegaron a Esparta, llegaron y dijeron, oigan, pues el rey de reyes nos pide que le den agua y tierra para su colección. Y entonces el rey Leónidas agarró el emisario y lo aventó a un pozo. Y dijo, ahí hay un chingo de agua y tierra, agárrale, cabrón.
Todo lo que quieras.
Todo lo que quieras.
A puños, puto, para ver cómo te lo llevas de regreso.
Como dijera Bart Simpson, tírense a un pozo y tírense a un pozo, güey. Aventó su timio tul. Y sí, o sea, parte de la historia, digamos, comprobable de Heródoto, o sea, cosas que con el paso del tiempo dijeron, no, pues así, en efecto hubo una batalla de las Termópilas, en efecto la idea que tuvieron los griegos fue de ganarles de a poquito, a pesar de que suena como algo muy fantástico, si ocurrió. La batalla de Maratón, por ejemplo...
Pues es que no, güey, de hecho es una gran estrategia la que utilizaron de encerrar, de ponerlos en lugares muy pequeños, entonces los números valían verga.
Correcto.
O sea, ya lo que importaba era la calidad de soldado contra soldado.
Correcto.
Entonces, pues sí, güey, o sea, es completamente lógico.
Y además, Heródoto, como te digo, es la única fuente histórica, o sea, aparte de las cosas que están muy cagadas que ya contamos, es la única fuente histórica que tenemos de esa época, ¿sabes? Entonces, claro, es con base en lo que él escribe que la gente dice, ah, bueno, esto sí pasó, esto no pasó. La batalla de Maratón, por ejemplo. La batalla de Maratón sí pasó, aunque no durante muchos años se hicieron excavaciones en Maratón, ajá, buscando los soros, o sea, los es que no son exactamente los cementerios, haz de cuenta. Ajá. O sea, toda la gente que murió en la batalla de Maratón, dice Heródoto que los enterraron en un lugar en Maratón.
Ahí cerquita, ok.
Durante siglos la banda estuvo escarbando y escarbando, no los encontraron. La batalla de Maratón existe, claro, pero los soros de Maratón no necesariamente. Y así es con Heródoto todo el tiempo. O sea, como que hay partes muy locas que claramente ocurrieron. Y hay partes que suenan lógicas que dicen, no, pues no, o sea,
eso no pasó,
los egipcios no hacían eso con las momias, ¿sabes? Okay. O sea, por eso es muy interesante leer los nueve libros.
Pues a mí, digo, conociendo la cultura egipcia, ajá, y que tenían una idiosincrasia muy distinta a la de los griegos, güey.
Y que además, insisto, como dijimos el capítulo pasado, eran mucho más antiguos que los griegos.
Sí, completamente.
O sea, Heródoto llegó a Egipto y decía, güey, esto es antiquísimo, voy a contar historias de hace puta muchísimo tiempo, y tiene 2400 años, güey. Imagínate qué viejo es Egipto cuando los libros de la historia... ¿2400 años? Así de viejo es. Pero bueno, mira, esto no es mítico en absoluto.
Pero
esto
ahora
es 100%
sí,
real. Ya cubrimos la
ya
parte
cerramos,
de los 300.
Ahora sí, ahora ya sí cerramos bien el tema. Y ahora gracias. Sí nos podemos despedir de una manera apropiada.
Correcto.
Así que muchas gracias. Los amamos. Manténganse míticos.
Tipos míticos cuentan mitos típicos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.